Gracias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alcorcón, conmoción tras el incendio ayer en un garaje en el que fallecieron dos bomberos y otro resultó herido de gravedad. Sigue la investigación para esclarecer los hechos. Acabamos de conocer que la policía científica todavía no ha podido acceder a esta hora al lugar de los hechos, a ese garaje, debido a los gases tóxicos de la combustión. En unos minutos aquí en la tarde hablaremos precisamente sobre los protocolos en estos casos. La principal hipótesis apunta al choque de un coche eléctrico como la causa de ese incendio. La Fiscalía de Barcelona ha abierto por primera vez diligencias para investigar por la vía penal las torturas de la policía franquista, una investigación que se enmarca dentro de la nueva Ley de Memoria Democrática y a raíz de una denuncia de una persona detenida en 1977, Patricia Rossetti.
Torturas perpetradas en la Brigada Político-Social en la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, en Barcelona, según la denuncia de la víctima, una mujer de 81 años. Y se refiere a malos tratos físicos y psíquicos durante su detención en febrero del 77. Explica la Fiscalía en un comunicado que las diligencias se amparan en la Ley de Memoria Democrática, ley que obliga a realizar una investigación efectiva para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios que son pilares del derecho internacional de los derechos humanos, señala la Fiscalía de Barcelona. Los hechos denunciados pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos.
La ONU condena la repentina escalada militar de Israel en Siria. Un enviado especial de Naciones Unidas para Siria ha advertido sobre los últimos ataques aéreos israelíes que habrían acabado con la vida de 9 personas y sostiene que esto socava los esfuerzos para construir un nuevo país en paz tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Y la Liga recurre la decisión del Consejo Superior de Deportes de mantener la licencia a Dani Olmo. Luis Munilla.
Sí, hoy el Consejo Superior de Deportes ha decidido mantener la licencia a los jugadores del Barça, Dani Olmo y Pau Víctor, que van a poder seguir jugando hasta final de esta temporada. Pero la Liga, que preside Javier Tebas, acaba de anunciar que va a recurrir esa decisión de forma inmediata y ante la justicia ordinaria porque no la considera conforme a derecho. El Real Madrid, que se entrena a esta hora, confía en poder tener disponible a Courtois o a Lunin para el sábado ante el Valencia. A los problemas del belga se han unido molestias musculares de Lunin, así que el club está a la expectativa. Y este es Fernando Alonso, antes del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Después de 2 abandonos en 2 carreras, espera que la tercera vaya la vencida.
Ojalá que esta tercera carrera ya sea la vez buena. En Australia tuvimos ese error y la gravilla un poco, y luego en China la verdad es que muy mala suerte en la primera vuelta tener que abandonar ya por problemas de frenos, así que esperemos tener una mejor carrera. Es un circuito fantástico para todos los pilotos, muy bonito, los fans también aquí son increíbles. Estar en Japón siempre es un motivo de alegría. Ojalá lo podamos celebrar el domingo.
Y hoy cita importante en la Euroliga de baloncesto. Partido Real Madrid-París a las 9 en el Palacio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 11 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un viernes pasado por agua, sobre todo por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A3 en Rivas está cortando el carril izquierdo. Precaución, hay 2 accidentes más en la M50. El primero en Majadahonda, hacia la A6, y el segundo en Fuenlabrada, sentido A4. Dificultades de salida además por la A2 en Alcalá, A4 Pinto y A6 El Plantío, y el M40 en Coslada hacia la A3 y Túneles del Pardo dirección A6. Una mujer de 31 años ha resultado herida grave con fractura de fémur y varios traumatismos en un accidente en la M40 en Vicálvaro. Al parecer, la conductora perdió el control del coche impactando contra un camión y la mediana. Los bomberos han tenido que rescatar a la víctima, que ha quedado atrapada. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Yeah, they were all yellow. I came along. Hoy es día de luto en Alcorcón, en la localidad de Madrid, por Sergio Benavente y Jesús Aguilar, 38 y 34 años respectivamente. Son los dos bomberos que murieron ayer en el incendio de un garaje en el número 6 de la calle Lilos. Otro compañero está ingresado, su situación ahora mismo es estable. El incendio dejó también otros 14 heridos leves por inhalación de humo. El fuego empezó en ese garaje de un edificio de 5 plantas. Ahora es la policía científica la que trata de averiguar qué es lo que ocurrió. Exactamente dónde comenzó y por qué ese fuego. Y para eso tienen que entrar todavía en el garaje. Hasta ahora no lo han podido hacer por los gases tóxicos que todavía hay. Juan Baños, el jefe de interior de la cadena COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que sabemos?
Bueno, lo que tú decías, efectivamente, el titular es ese, es que todavía la policía no ha podido acceder al interior del garaje por las consecuencias que se suelen producir tras un incendio de estas características. Estamos hablando, es la hipótesis, es la realidad, que se produce un incendio fruto de una colisión de ese coche con baterías eléctricas, con baterías enchufables al menos, porque habrá que determinar si son eléctricas.
Se ha confirmado que es un coche eléctrico.
Sí, el coche es enchufable, de una batería enchufable, y por lo tanto las consecuencias se disparan absolutamente de manera exponencial en cuanto a la agresividad del incendio y a la duración y a las consecuencias posteriores, porque también se liberan una serie de gases, de emisiones de gases tóxicos específicos que pueden afectar también a la salud de las personas. Por lo tanto, date cuenta que ese incendio, originariamente en el coche eléctrico, después se extiende a los coches que hay en el garaje, porque la agresividad de las llamas es terrible, es bestial, de este tipo de combustión, de este tipo de baterías. Por lo tanto, la policía científica está pendiente de poder acceder, hoy no lo va a poder hacer. Vamos a ver si mañana consiguen acceder al interior del garaje, y lo que sí está trabajando ya es policía judicial de la comisaría de Alcorcón, que son los que se están llevando a cabo la elaboración de ese atestado, de esas primeras pesquisas de la investigación, en algo que se considera evidentemente un accidente. No hay ninguna causa criminal detrás, por lo tanto no está interviniendo homicidios, no está interviniendo en principio de manera decidida la jefatura, sino directamente la comisaría, pero el asunto más grave, más importante, es el origen de esas llamas. Al ser, todo lo indica así, un origen de una batería eléctrica, todo se multiplica terriblemente. Date cuenta que hace un poquito más de una semana hubo un incendio también de un coche fruto de una colisión, porque estas baterías se puede producir la deflagración y el incendio por una colisión, por un golpe. Claro, un coche normal en un impacto chocó, al parecer, contra la puerta, contra una columna dentro del garaje. Ayer este pobre hombre, este vecino, cuando se produjo el incendio de su coche, de su vehículo eléctrico, pero date cuenta que esa colisión en un coche normal pues no tendría mayores consecuencias que un golpe de la chapa. Bueno, pues esa colisión, si aciertas lamentablemente a afectar a la batería, puede producir y desencadenar esta tragedia. Porque date cuenta, la semana pasada te decía, hubo un accidente también en vía abierta, en una vía pública, de un coche eléctrico. Fue en Zumárraga. Murió en esa colisión fruto de ese golpe, en un accidente, que tampoco es que el coche resultara absolutamente destrozado, ni mucho menos, pero produjo un daño, una avería en la batería, que desencadenó esto que estamos viviendo ahora aquí. Es decir, una explosión que directamente calcinó al conductor en su vehículo. Yo he visto imágenes de ese vehículo cuando estaban interviniendo los bomberos y eran incapaces de rescatarlo del interior del coche ya minutos y minutos después. Y había que intentar enfriar las baterías con agua. Pero ojo cómo utilizas el agua, porque este tipo de incendios no se deben de abordar con agua en principio. Sería con espumas, serían incluso aislándolo en unas determinadas arenas que no tengan humedad. Es decir, necesitan un tratamiento muy específico y según qué tipo de batería. Date cuenta que me dicen que en ese vehículo todavía a día de hoy la batería estaría en una bañera produciéndose el enfriamiento de la batería. Fíjate los días que han pasado, ya más de una semana.
Pues mira, vamos a conocer cómo hay que abordar este tipo de incendios, porque nos escucha Juan desde Sevilla, Jaime Parejo, 30 años como bombero, ahora está jubilado. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de un incendio tras varias explosiones, según han relatado los vecinos. ¿Es quizá el peor escenario para un bombero entrar en un garaje incendiado?
Sí, bueno, en primer lugar quisiera expresar mis condolencias a los familiares de los dos bomberos fallecidos y, bueno, puntualizar que yo me expreso como Jaime Parejo, o sea, soy ya bombero jubilado, sino como persona en esta entrevista. Sí, efectivamente, tal como transmite, una colisión, un impacto puede generar el incendio, lo que es la batería de un vehículo eléctrico, y de hecho son baterías de iones de litio que se está barajando desde hace tiempo, pues cambiarla por lo que se llaman baterías de estado sólido. Y también incluso hace tiempo desde Bruselas, pues crear aislamiento en aparcamiento para estos vehículos. A lo que me preguntaba, claro, hay tres factores ahí fundamentales. La falta de visibilidad, por otra parte, las enormes temperaturas. De hecho, bueno, he intervenido en garajes y demás, y a veces prácticamente un auténtico horno, no hay ventilación, de cientos de grados. Esa falta de visibilidad y esa concentración tan alta de humos tóxicos, monóxido de carbono, etcétera. Eso genera un riesgo pues bastante alto. Hay tres sistemas de orientación básicos, aunque después ya específicamente cada servicio tiene su propio protocolo. Son las cámaras de visión térmica, de orientación hay en el interior, el mangaje, el propio tendido de lo que son las mangas, y lo que se denomina la cuerda guía, que es una cuerda que va anclada, o de los bomberos y demás, como orientación. Pero aún así, pues hay que tener en cuenta que puede, por ejemplo, entrar, aunque sea difícil que suceda, pues lo que es el tóxico. De hecho, hay bomberos intoxicados a pesar de llevar su equipo de respiración autónoma. Recuerdo que eso me sucedió, por ejemplo, en el pabellón de los descubrimientos, por muy ajustado que pensaba que tenía la mascarilla, y pues se provoca no solamente intoxicaciones, sino también puede generarse golpe de calor perfectamente por el hecho de existir tan altas temperaturas. Hay personas que comentan, por ejemplo, bueno, ¿y para qué acceder los bomberos dentro, entrar, si ya han salido las personas, es solamente un vehículo ardiendo? No, entre otras cuestiones, hay que inspeccionar toda la zona, porque absolutamente nadie puede con certeza confirmar que no existen personas, uh-huh, o bien dentro del vehículo o en el exterior. Yo, de hecho, todavía intervengo en desastres y en confinamiento, en las estructuras colapsadas. No sabemos si hay aún personas con vida, pero claro, ahí existe ahí un riesgo porque estamos bajo toneladas de escombros donde las mismas réplicas pues nos puede aplastar en cualquier momento. Pero esas son las tareas del bombero. O sea, tiene que asumir ese riesgo porque sí pueden existir personas. Me refiero porque está muy generalizado a veces ese error de decir, bueno, ¿y para qué han entrado si no había nadie, si había salido, por ejemplo, en este caso, pues la persona del vehículo que se había accidentado? Pues podía existir, por supuesto, personas en el exterior o en el interior de algún vehículo.
Está claro. Jaime, uno de los bomberos murió tras volver a entrar al garaje a buscar a su compañero. Parece que el intenso calor generado en el interior del aparcamiento provocó la caída de la puerta del garaje, cortando así la línea de vida. ¿Qué es exactamente esta línea de vida?
Pues la cuerda guía es un cordel que sirve. En algunos casos pues lleva una especie de bolita que nos indica hacia dónde está el foco, hacia dónde está la salida. Y bueno, es un accesorio que es importante, que se utiliza, pero efectivamente se puede generar un corte o se puede generar un aprisionamiento imprevisto, porque donde no existe visibilidad y todos aquellos factores adversos que están incidiendo, pues cualquiera puede imaginar que con ese cordel pues puede suceder. Es importante, desde luego, siempre intervenir de forma binomial, dos personas. Pero aunque intervengan dos personas como mínimo, próximas, por todos estos factores, no es extraño, puede sorprender de que de pronto pues se extravíen el uno del otro. Eso sucede, y por muy preparado que se esté y por mucho que se tenga en cuenta el riesgo tan alto que existe en un lugar donde la visibilidad es nula, la concentración de humo tóxico es tremenda y, como decía, las temperaturas a veces de cientos de grados, pues también está incidiendo muy negativamente en lo que es la operación, la intervención de bomberos.
La principal hipótesis que se maneja es el accidente de un coche eléctrico que estalló en llamas. ¿Entre la comunidad de bomberos preocupa este tipo de coches? ¿Estos incendios son más complicados de apagar, los que están motivados por una batería de litio?
Sí, son más complicados, tanto por los elementos tóxicos, se convierte en lo que es un incendio no solo eléctrico sino químico, también necesitan mayor cantidad de agua que lo que es un vehículo de combustión que se denomina. Y de hecho, por esa circunstancia se está planteando la batería pues sustituirla por una, como decía, de estado sólido, estas que son de iones de litio, que es la que lleva los vehículos eléctricos. Y también, pues, como comentaba, la cuestión quizás en un futuro, aunque sea el vehículo que digamos se debe imponer por una serie de elementos y demás, el aislamiento en lo que son los garajes, los aparcamientos, como medida preventiva para minimizar el riesgo en caso de que se produzca este accidente. Pero efectivamente, si alguien tiene un accidente con un vehículo eléctrico, lo mejor que puede ser rápidamente, se puede apartar la carretera, la puesta en marcha, desconectarla, cortarla y salir rápidamente del vehículo y está a un mínimo de unos 30 metros. Es lo que debe hacer cualquier persona si es un vehículo eléctrico y se produce este incendio, que efectivamente, como dijo su compañero, un impacto, una colisión, puede provocar perfectamente lo que es el incendio en la batería de un vehículo eléctrico.
Pues Jaime Parejo, bombero jubilado con muchísimos años de experiencia. Jaime, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hay que tener en cuenta, Pilar, me decía un bombero a mí hace un momento, un buen amigo en Guipúzcoa, que está además con una alta responsabilidad dentro del cuerpo, que es que en el caso del coche eléctrico hay que ser consciente de que va sentado sobre lo que se puede entender como una auténtica central eléctrica. Por lo tanto, esto tiene miles de celdas, la batería. Ya digo, cada tipo de batería tiene un tratamiento diferente y yo no conozco técnicamente esa dimensión, pero sí es verdad que tiene miles de celdas y por lo tanto cualquier daño a esas celdas pueden producir un daño ya irreparable, desencadena el proceso y por tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta porque las consecuencias ya estamos viendo. Por lo tanto, seguramente aprendamos con la experiencia, ojalá no sea de ese tipo, pero imagínate como una reflexión, algo similar a lo ocurrido ayer, imagínate que ocurre en un ferry. Imagínate en el garaje de un ferry, en el parking de un ferry, que muchos hemos viajado, yo con vehículo, y aparcas allí con cientos y cientos de coches, en un momento de ocio te subes arriba y cuando bajas a la bodega, bueno, se desencadenan las consecuencias terribles. Por tanto, también se está planteando qué hacer con este tipo de vehículos, en el caso, por ejemplo, de un ferry o de tantos casos cotidianos donde nos podemos encontrar con auténticos desafíos para todos, sobre todo para el primer cuerpo de batalla que es el bombero. El bombero se deja, lamentablemente, como estamos viendo ahí, la vida y, por tanto, imagino, se establecerán protocolos y procedimientos para abordar debidamente estos desafíos que no pueden terminar en tragedia. Esto es una barbaridad.
Claro, lo que sucedió ayer en la localidad de Alcorcón, esa tragedia con esos dos bomberos lamentablemente fallecidos, nos hace preguntarnos muchas cosas. Una de ellas, ¿son los coches eléctricos más peligrosos que los de combustión? ¿Se incendian más fácilmente que los de combustión? Se lo vamos a preguntar a continuación a Israel Temprano, que es director del Laboratorio de Investigación de Sistemas para la Transición Energética en la Universidad de Coruña. Israel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos contestas a esta pregunta? ¿Son los coches eléctricos más fáciles de incendiar que los de combustión?
Bueno, lo primero me gustaría también dar las condolencias a los familiares de las víctimas. Y después, bueno, pues comentar que no todos los estudios indican que los coches eléctricos se incendian significativamente menos que los coches de combustión, de los coches de gasolina y diésel, tanto por accidentes como por combustión espontánea.
¿Pero por qué entonces estamos hablando en los últimos tiempos, no sé, o a lo mejor porque ponemos el foco en este tipo de incendios y en las noticias, en los medios de comunicación, y aquí si es así deberíamos hacer autocrítica, no hablamos de los incendios provocados por coches de combustión, pero sí es verdad que en los últimos meses estamos teniendo noticias, constancia de muchos incendios de coches eléctricos, no solamente en el caso de ayer, que se produjo, parece ser, esto con todas las cautelas y según las primeras hipótesis, por un choque de un coche eléctrico, sino también incendios provocados en coches durante el momento de la carga.
Sí, pues como dices, efectivamente, porque no salen las noticias cuando un coche de combustión interna le pasa algo esto. La verdad es que en todos los estudios indican que muchos más coches de combustión se incendian, pero no salen en las noticias. De hecho, el verano pasado se incendió un carguero, ya que su compañero lo comenta, un ferry, un carguero, con cientos de coches, creo que eran 3.000 coches de Ámsterdam a Singapur, y durante 6 días los bomberos no pudieron entrar en el ferry, y durante 6 días en las noticias se incidió que había 490 coches eléctricos en el ferry, que era lo que se hipotezaba que era la fuente del incendio, y cuando consiguieron entrar después de 6-7 días, todos los coches eléctricos estaban en la zona más baja, estaban intactos, los únicos que no se habían incendiado, pero ya no era noticia.
Israel, buenas tardes. soy Juan Baño.
Buenas tardes.
Te quería preguntar, nos dices que no hay más incendios de este tipo en coches eléctricos que en un coche de combustión normal, pero...
Correcto.
¿Puede ser que haya que abordar el tipo de combustión que se produce una vez generado el incendio, que probablemente lo que lo haga más peligroso, es decir, la rapidez con la que se produce, la agresividad, la liberación de calor más elevada, circunstancias especiales de ese tipo de combustión que quizás sí tengamos que tener en cuenta de cara a la desgracia que puede generar?
Bueno, una vez pasados, digamos, la hipérbole, pues sí, podemos entrar un poco en materia y decidir qué características tiene un tipo de incendio y otro. Las baterías de ion litio contienen en su estructura átomos de oxígeno que pueden, si causan fuego, pueden alimentar con oxígeno el incendio. Entonces, no se las puede sofocar de la misma manera que se puede sofocar un incendio convencional. Esto sí que es cierto. Por otro lado, las baterías, como decías tú, son en un coche eléctrico, hay cientos y cientos de baterías individuales. No arden todas a la vez, ¿vale? Entonces son incendios pequeños que se van expandiendo y las temperaturas son muy altas, hay gases tóxicos y demás. Entonces, las características del incendio es diferente, hay que abordarlas diferentes, pero más peligrosas y más frecuentes, no necesariamente.
No necesariamente.
¿Cómo pueden los conductores, Israel, reducir el riesgo de incendio en sus coches eléctricos?
Muy buena pregunta. La verdad es que, de nuevo, lo primero de decir es que los coches eléctricos se incendian muy, muy poco. Y al mismo tiempo, pues de la misma manera que tenemos precauciones en los coches de combustión interna para tenerlas, hacer las revisiones a tiempo y demás, pues lo mismo tenemos que hacer con los coches eléctricos. También hay que decir que desde el año pasado prácticamente el 60% de las baterías ya vienen con una nueva química de hierro y fosfato en el cátodo que ya no se incendian. Estas baterías vienen con el oxígeno que está en el material, ya no se libera y por tanto es muchísimo más difícil de que combusten y no se propagan de la misma manera que los coches de anteriores generaciones. Entonces, lo que comentaba el bombero hace un momento, que se está investigando baterías de estado sólido y demás para sustituirlas, bueno, no van a ser de estado sólido, son baterías de fosfato y hierro y ya están en el mercado. De hecho, el año pasado más del 60% de los coches nuevos de nueva generación ya vienen con estas baterías.
Pues Israel Temprano, muy amable, gracias también por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, la verdad que no se trata de demonizar ni mucho menos los coches eléctricos. Tratamos de ser lo más didácticos y divulgativos posibles. Hemos hablado con el bombero, hemos hablado también con este especialista en sistemas para la transición energética y fíjate lo que nos dice, que no se producen más incendios en los coches eléctricos. Quizás es que ponemos más el foco en ellos.
Efectivamente, no, yo he leído ese dato. Efectivamente, no hay registrados más incendios en los coches eléctricos. Sí, como él ha reconocido, unas consecuencias más terribles si no sabemos gestionar el incendio, porque el incendio tiene unas características muy diferentes de cierta inestabilidad que produce sorpresa en la persona que está alrededor. Por ejemplo, me comentaba un bombero que te comentaba antes, el vivo este profesional, que se han dado casos de que ves salir humo de la batería del coche, de pronto aparentemente aminora, piensas que vas a menos y te relajas y piensas que está controlada la situación. Pues no, posteriormente esa combustión sigue internamente en la batería, en esas pequeñas celdas, miles de celdas, sigue avanzando y la siguiente, el siguiente acontecimiento es directamente una explosión terrible con el incendio, pero con el incendio con una agresividad pasmosa, es decir, de unas llamas que son auténticos sopletes, lo que genera en ese momento la combustión de la batería y si te pilla cerca es que terminas calcinado, no hay escapatoria. Ayer precisamente el primer bombero que fue rescatado a última hora era el primero que quedó dentro del garaje, salió el cuerpo lamentablemente calcinado. Por cierto, para hablar de un poquito de esperanza, por favor, dentro de esta tragedia, el herido está estable, está sin complicaciones, el tercer bombero herido, y hay muchísima esperanza ya de que podamos, pues en fin, decir que no corre el riesgo su vida.
Qué buena
aparentemente
noticia,
va en la buena dirección, es una buena noticia esa tercera persona, ese tercer profesional que lamentablemente ha perdido a sus dos compañeros, pero él probablemente, y esto ya se da prácticamente por hecho, va a seguir viviendo y va a poder seguir disfrutando de la vida.
Qué buena suerte. Noticia.
Pues sí.
Para cerrar este asunto nos queda una última entrevista porque vamos a hablar con Manuela Julia Martínez Torres, que es presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Manuela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice, Manuela, la ley sobre la seguridad en garajes comunitarios?
Pues nosotros nos regulamos por la Ley de Propiedad Horizontal y lo único que se indica en la misma, en su artículo 17, es que cualquier interesado que quiera colocar un punto de recarga de vehículo en su plaza de garaje solo tiene que hacer una comunicación previa a la comunidad, con lo cual la comunidad poco interviene en este asunto, ¿no? Si hablamos de ley. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que cada propietario empieza a tirar sus líneas de punto de recarga sin ningún tipo de control por el garaje, atravesando plazas, porque el técnico que llega allí lo que quiere es hacer su trabajo lo más rápido posible y al menor coste. Y entonces ya nos estamos planteando en muchas de las comunidades de propietarios el hacer una regulación interna, es decir, instalar una serie de canaletas, hacer, digamos, la conducción y las salas directamente desde la comunidad para que todo aquel propietario que esté interesado siga la misma pauta y se homogeneice, digamos, esa instalación, ¿no? No que vayan a cruzar por ahí cables sin ningún tipo de control. Pero no tenemos nada más que lo regule. Simplemente, como digo, tiene su derecho y lo único que hace es hacer una comunicación previa.
Solamente la comunicación, y aunque los vecinos estén en contra, ahí no pueden hacer nada. Si tú quieres poner tu punto de recarga para tu coche eléctrico, puedes hacerlo simplemente con esa comunicación, ¿no?
Correcto. La comunidad de propietarios no puede interferir. En contrario, ni nadie se puede oponer, porque ya la ley les da, digamos, ese derecho.
Pues, Manuela, muy amable. Gracias también por intervenir y por estar con nosotros para poner también, pues, para dar este punto de vista y conocer esta información en este asunto que estamos abordando esta tarde. Gracias, Manuela.
De nada, buenas tardes.
Muchas comunidades de vecinos tienen ya, bueno, yo creo que todas, ¿no? En todas nuestras comunidades de vecinos, Juan, ya vemos que alguno, por lo menos, si no uno, unos cuantos ya tienen su cargador, lógicamente, porque mucha gente pues ha apostado por el coche eléctrico.
Y eso modifica, lógicamente, la estructura del edificio en cuanto a unos tendidos eléctricos que hay que generar, que hay que poner en los puntos de enganche de los vehículos, en fin, cuestiones que tienen que estar sujetas, lógicamente, y están a las reglas y a las normas de seguridad mínima de un edificio, pero que también complican lo que es la instalación, la infraestructura del edificio de cara a cualquier tipo de contingencia, como ha podido ser el caso, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay que tener cuenta cuando vamos en un vehículo que tiene toda esta tecnología punta, ¿no? Pues que estamos en un vehículo distinto, con unas condiciones distintas, y que es yo creo que es buen consejo ponerte al tanto sobre lo que vas sentado y saber las situaciones de riesgo en caso de que lleguemos a ello.
Yo he aprendido mucho esta tarde escuchándoos a todos vosotros, porque claro, no tenía ni idea de algunas de las cosas que habéis comentado.
Pero nada de desalentar, por favor, el uso de un vehículo que indudablemente es puntero y que es necesario probablemente.
De ser didácticos, de dar información y lo que tú estás diciendo. La mejor recomendación es cuando compremos un coche eléctrico que sepamos bien qué tenemos entre manos.
Y cómo reaccionar ante un caso extremo como puede ser el caso, seguro.
Juan Baño, mil gracias, compañero.
A ti siempre.
Hasta la próxima.
Un placer.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
En el Hospital Clínic de Barcelona, un equipo de médicos, científicos y pacientes están escribiendo una historia de esperanza. Desde 2017, el Clínic IDIVAPS ha logrado tratar a más de 500 pacientes con terapias CAR-T, una inmunoterapia avanzada que utiliza las propias células del paciente para luchar contra el cáncer. Este avance, que comenzó con una pequeña infusión, ha transformado vidas. Pacientes con leucemias, linfomas y mieloma múltiple que antes veían agotadas sus opciones de tratamiento, hoy celebran remisiones completas y muchos ya están curados. Estas terapias CAR-T son un proceso complejo que incluye la manipulación genética de las células en condiciones rigurosas, pero que al final brinda resultados tangibles. Ángel Font es subdirector general de investigación y becas de la Fundación La Caixa.
Los niveles de curación son muy elevados y esperamos que esta puerta que se abre con estos nuevos tratamientos permita que muchas otras personas alcancen la curación total gracias a las terapias avanzadas y las inmunoterapias y los CAR-T.
Gracias al apoyo de la Fundación La Caixa y al trabajo conjunto con hospitales de todo el país, el Clínic ha logrado descentralizar el tratamiento acercándose a pacientes de toda España. Este avance no solamente es un hito médico, sino también una muestra de cómo la innovación y la colaboración pueden transformar el futuro de la medicina.
Este éxito se debe a una colaboración de más de 6 años entre el Hospital Clínico de Barcelona y la Fundación La Caixa, que ha permitido avanzar en el conocimiento de estas nuevas terapias experimentales y que insistimos que más de 500 personas y hayan recibido este tratamiento.
Hoy los pacientes tratados no solamente son números, son historias de lucha y esperanza, y el Clinic sigue mirando al futuro con nuevos ensayos y terapias CAR-T para diferentes tipos de cáncer, reafirmando que cuando la ciencia avanza con el corazón, se pueden romper barreras y devolver la vida a quienes más lo necesitan.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1,000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te
agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Roberto.
En mi vida hay un antes y un después desde que empecé a trabajar como vendedor de la ONCE. Me encanta mi trabajo, me siento muy orgulloso.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11, tu futuro comienza aquí.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, Aldi.
También, Aldi.
Ahora con el kilo de fresas.
A solo 2,99, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya es oficial. Desde ayer funciona el nuevo DNI digital. Es poco tiempo para que todos lo tengamos. Es cierto. De momento hay mucha curiosidad y también muchas dudas. Lo que no cambia es lo de la foto. Poca gente está contenta con su foto, ¿verdad? Del DNI. Y es la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido precisamente la palabra foto para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, te leo, ¿eh? Abro comillas, de fotografía. Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. Eso dice la RAE sobre la palabra foto. Lo que no cuenta es lo complicado que está, como dices tú, salir bien en ellas. Eres de las pocas, porque tú eres fotogénica y la cámara te quiere, pero ¿eres de las pocas personas que están satisfechas con la foto del DNI, Pilar?
A ver, yo no estoy insatisfecha con mi foto, pero tiene truco. Bueno, no es que la haya retocado, no me refiero a eso. Uh-huh. Es que la última vez que lo renové, que fue en 2018, fui a un sitio, me hice unas fotos, no me gustaron. Y me la repetí en otro.
Ah, bueno.
Entonces, la segunda opción claro. Es, bueno, me gustó claro. Más. Dije, esta es la foto. Es importante, claro. John, porque luego el DNI es que lo estás viendo prácticamente todos los días de tu vida.
Ahí estamos. Insisto. Y porque tú te empeñaste y a ti, tú has salido en televisión, te quiere a la cámara, que eso es lo que se suele decir cuando trabajas en la tele y funciona la cosa. Pero otros no tienen ni tenemos esa suerte.
Cuando nací yo tenía la misma cara que ahora, no me ha cambiado apenas, muy serio. De hecho, cuando mi madre le preguntó al médico que había tenido niño o niña, le dijo, ha tenido usted un señor. El médico no sabía si darme la palmada o las buenas tardes, no sabía.
Claro, por eso la pregunta es, ¿por qué casi nadie está satisfecho con su foto del DNI o del pasaporte?
Esto es un temazo, ¿eh? Y vamos a ver si nos saca de dudas. Alfonso Morales es el fotógrafo de Photo Art en Madrid y allí hacen pues todo tipo de fotografías, incluidas estas, las del DNI. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, sácanos de dudas, Alfonso, ¿por qué casi nadie está contento con su foto del DNI? ¿Es tan complicado salir bien en este documento?
Bueno, no es que sea complicado, es un poquito más las especificaciones que nos piden, que tiene que ser una luz pues que estemos totalmente de frente, una luz que se vea bien las cejas, o sea, que tenga pocas sombras, digamos que no es lo más bonito para un fotógrafo el poder sacar a alguien bien en fotos de carne, más que nada por eso, o sea, hay fotos más bonitas que las fotos de carne, es sobre todo para eso, para identificar.
Y que además un primer plano no lo aguanta todo el mundo. Pero hay que decir que ahora es digital. Yo no sé si eso altera la imagen o es mejor para la resolución, porque en los últimos carnes te salía la cara como paisada, como rara.
A ver, nosotros, yo hablo por mí y creo que por muchos compañeros fotógrafos, lo que hacemos es tirar sobre todo pues con unos teleobjetivos pues para no deformar la cara. Cuando se hacen gente el carné, pues yo qué sé, en algún sitio pues para el carné de conducir, que lo hacen con una webcam, eso digamos que es un ojo de pez que nos hace unas caras, no la deforma, y eso pues no es igual, queda bastante peor.
Claro, y en la foto no es como cuando nos hacemos un selfie, ¿eh? Aquí no podemos poner morritos, ni buscar el ángulo bueno, ni nada de esto. Alfonso,
ojalá, y sale bien todo el mundo.
Claro. Esto es una foto totalmente, vamos, de frente, y el fondo además tiene que ser aséptico, suele ser blanco, ¿no?
Blanco puro, sí piden que sea blanco puro porque hoy en día, como la foto no va pegada, como antiguamente, yo me acuerdo que yo tenía el DNI, aquel azul grande con la foto pegada, pues ahora no, ahora todo, ellos necesitan una foto con fondo blanco para poder digitalizarlo. Ellos en su papel, digamos que tienen la foto bien, pero en nuestro DNI va todo ya digital, o sea que el fondo blanco es para que no salga el fondo oscuro a la hora de darnos ese DNI.
¿Cuántas fotos podéis hacer al día para el carnet? Porque, claro, la gente dice, pero todavía se sigue haciendo porque ahí te lo hacen en comisaría directamente, pero no. Hay gente que como Pilar y como yo vamos a donde alguien que nos saque guapos, ¿verdad?
Pues es un poquito irregular, o sea, va por días y, por ejemplo, hoy está lloviendo en Madrid, pues hoy me parece que lo que llevamos de día y de tarde he hecho dos fotos de carné. O sea, hay días que hay más fotos de carné. Por ejemplo, cuando empezamos ya no solo para DNI, para matrículas de colegios y tal, es un poco raro. O sea, hay días que se pueden hacer dos y otros días que sean muy buenos, pues se pueden hacer 15 o es un poquito raro que llegue a las 20, pero vamos, entre 5 a 10 diarias puede ser el baremo.
Te iba a preguntar eso, Alfonso, además de para el DNI o el pasaporte, ¿para qué más se hace la gente las fotos de carnet? ¿Para matrículas de colegio, de universidad? ¿Y para qué más?
Pues escuela de fútbol, de cualquier tipo de extraescolares, los bonos transporte, matrículas de, pues eso, de guarderías que piden, sobre todo las fotos las necesitan cuando son niños pequeñitos, como en natural, que no saben leer ni escribir, pues ponen su foto en su silla, en su vaso, en tal. Entonces es algo que a nosotros pues nos da vida, además que nos esforzamos mucho en que esos niños pues salgan como son, o sea, ya no para fotocarné, que es más serio.
Oye, y con los chiquitines, ¿cómo lo hacéis? Porque yo recuerdo cuando mi hijo era bebé, me lo tuve que poner encima mía, ¿no? Le tenía que sujetar yo, claro, cuando no se sostienen todavía, son pequeñitos. ¿Cómo lo hacéis? Y para que se estén quietos, además.
A ver, a mí no me cuesta nada hacer el tonto ahí para hacerles reír, hacerles que yo creo como padre que es lo que queremos también, ¿sabes? Que los niños salgan como son ellos. Entonces decimos normalmente que los papás sujeten al niño, que tengan esa confianza de estar con el papá y o con la mamá y los separamos un poquito y para que salgan bien y para que ellos salgan como son.
Claro, pregunta del millón, porque aquí hay mucha leyenda urbana. Para el carnet, para la foto del DNI, ¿sonrisa o no sonrisa? Porque si no puedes sonreír, que si, qué cara pones.
Aquí en España, en concreto, permiten que se sonría. O sea, reírse, no reírse, lo que es la carcajada tal, pero sonreír, por lo menos en España, está permitido. Luego que se vean los ojos, que se vean las cejas, sobre todo, que se vea algo de frente. O sea, estos flequillos que llevan, sobre todo, a los chicos jóvenes, que les tapa una ceja, qué tal, eso no está permitido.
Oye, y Alfonso, ¿la gente se prepara antes de la foto? ¿Tenéis un espejito? Porque en algunos sitios sí es verdad que tenéis un espejito para que la gente se peine o se maquille un poco antes de esta foto que vamos a enseñar muchísimos días de nuestra vida.
Efectivamente, tenemos un espejo pues para que la gente se pueda ver, tal, pero también depende un poquito del cliente. Hay, por ejemplo, las mujeres suelen ser, y las chicas, adolescentes, más, pues son más coquetas. Los hombres nos da un poquito más igual, con que nos valga para salir del paso, pero vamos, intentamos sacar siempre eso. No hacemos una foto nada más, hacemos varias fotos del cliente para que ellos puedan elegir. Incluso si no les gusta, nosotros se las repetimos. O sea, intentamos que el cliente, aunque sea para una foto de DNI, cuando salga de la tienda, que salga bien.
Claro,
no tiene comparación con un fotomatón.
Pero a eso voy, que claro, es que durante mucho tiempo lo que más ibas a enseñar, que era la foto del DNI o del pasaporte, resulta que te ibas a un fotomatón y lo hacías de aquella manera. Ahora tenéis otro enemigo que no es el fotomatón, pero que es casi más grave, ¿no? Que esto del DNI digital puede afectar a vuestro sector porque ahora te lo hacen en la comisaría, la foto, como has dicho tú, con una gran angular que encima sales con carapez.
Efectivamente. A ver, yo creo que esto, y sintiéndolo mucho, es una batalla que tenemos perdida, si no a corto plazo, a medio plazo. Pero hay mucha gente, a mí en mi tienda en concreto, que nos dice, ¿y por qué no se hace en comisaría, cómo se hace el carnet de conducir y tal? Pues a ver, lo primero, cuando alguien se va a hacer el carnet de conducir, lo primero es mayor de edad, no hay mucha historia pues para decirle que se ponga de una posición a otra, y sobre todo que no tienen necesidades. Por ejemplo, nosotros nos vienen niños y niñas con necesidades, que tenemos toda la paciencia del mundo, nos tiramos con ellos lo que haga falta para que ese niño o esa niña salga bien en su carnet. Entonces, no veo muy viable que estos niños con estas necesidades en una comisaría con 20 o 30 personas para hacerse ese DNI sea viable, o sea, el poder hacer ese tipo de foto.
Alfonso, una última pregunta, y por aquello de a ver si se cumple aquello de en casa de herrero, ya sabes, ¿la foto que llevas en el DNI te gusta? ¿Estás satisfecho con ella?
Bueno, a ver, la del DNI sí estoy satisfecho, pero la del carnet de conducir, nada, porque lo tuve que hacer, que me caducaba rápido y me pilló fuera de donde trabajo, me la hicieron en el mismo psicotécnico y cuando vi el carnet, prefiero casi que me multen antes de enseñarlo.
Madre mía, así que las prisas nunca son buenas. Y es importante dedicarle su tiempo, su cariño y que sea una buena foto, porque es que son cosas que vemos pues a diario, ¿no? Y son carnets que nos van a acompañar muchos años a lo largo de nuestra vida. Alfonso Morales, fotógrafo de Photo Arts Madrid, ha sido un placer charlar contigo este ratito. Alfonso, gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfonso.
Un abrazo. Acabo de ver la foto yo mía. Hay psicópatas con cara más amable que la que tengo yo. Voy a tener que cambiar. Foto, una palabra que dice mucho más, ¿verdad, Pilar?, que lo que nos cuenta a priori la RAE. Por eso ha sido la palabra elegida hoy para Te doy mi palabra.
Un abrazo, John.
Otro abrazo.
Vamos a hablar a continuación de la odisea que han vivido tres españoles que han sido detenidos esta madrugada y liberados horas después cuando intentaban colarse en el cosmódromo de Baikonur, el cosmódromo que está en Kazajistán y que fue clave en la carrera espacial de la URSS. Desde allí pues, se lanzó el satélite, por ejemplo, Sputnik, el primer satélite de la historia. También se lanzó a la perrita Laika, el primer ser vivo en el espacio. También la misión de Yuri Gagarin, el primer humano en órbita, o la misión de Valentina Tereshkova, que se convirtió en la primera mujer en el espacio, otro gran logro para la antigua Unión Soviética. Todos estos hitos, en plena Guerra Fría y en competencia directa con la carrera espacial estadounidense, tuvieron a este cosmódromo de Baikonur como punto de partida. Es un espacio que fue inaugurado en 1955, es inmenso, tiene unos 7.000... Sí, casi 7.000 kilómetros cuadrados, exactamente 6.700 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie de la provincia de Segovia. Se trata de la base más antigua y más grande del mundo. Está situada en la estepa kazaja, en el corazón de Asia Central y algo más de 2.500 kilómetros de Moscú. Bueno, pues allí se encuentran también los restos del Buran, un antiguo transbordador soviético, y otros muchos prototipos espaciales de aquellos tiempos, reliquias que se han convertido en un reclamo turístico y también para muchos curiosos que deciden colarse en sus instalaciones.
A los segundos de despegar, el rugido de los propulsores llega a nuestros oídos. La sensación es estremecedora. No solo por la experiencia de ver despegar una nave espacial en persona, también por la aventura que hemos vivido para verlo y por pensar que este cohete va cargado de experimentos científicos y de tres humanos arriesgando sus vidas.
Rubén es fotógrafo de viajes y ya estaba viendo en ese momento a través de su teleobjetivo el despegue de la nave Soyuz en ese cosmódromo de Baikonur, donde se coló el año pasado. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rubén, ¿cómo es eso de que uno se pueda colar en Baikonur? ¿Es sencillo? ¿No hay demasiadas medidas de seguridad?
Bueno, pues imagínate lo que sería, como bien has dicho, poner vallas a la provincia de Soria, ¿no? Sería muy complicado y eso hace que la mayor barrera que tienen allí es el desierto, que lo hace bastante inaccesible, pero es posible llegar caminando o a través del desierto como puedas y atravesar y cruzar a lo que sería el área militar, y lo puedes hacer además sin darte cuenta porque no hay ningún sitio que te indique que estás entrando, y eso hace que lo que es entrar es fácil, lo que pasa que te pueden pillar, claro.
¿Cuánto tiempo pasaste allí en tu caso?
Bueno, yo en mi caso, nosotros llegamos hasta Kazajistán y nuestra intención no era ir a ver el Buran, porque eso sí que te obliga a entrar en las instalaciones propiamente dichas, en lo que es un edificio.
En un hangar,
nosotros,
¿no?
Queríamos ver el despegue, sí, en un hangar, y que está abandonado. Piensa que es una extensión tan grandísima que todos los edificios, todas las instalaciones están desperdigadas por un área gigantesca y muchas de ellas están ya abandonadas en desuso, y lo único que hay es una vigilancia perimetral que suelen hacer para ir controlar que nadie entre allí, ¿no? Además saben que allí va la gente, intenta entrar, y supongo que aquella zona está un poco más controlada. Nosotros lo que fuimos a ver es el despegue de una Soyuz, que coincidió justo con nuestro paso por Baikonur en dirección a Kirguistán, que íbamos viajando, haciendo un viaje en nuestra furgoneta camper, y llegando allí pues coincidió que había un despegue de una de las misiones de la Soyuz, una de las tripuladas, y decidimos esperar a ver si podíamos verlo. Lo que pasa es que no sabíamos cómo hacerlo, porque en realidad desde la carretera no se ve nada. Está tan lejos, tan alejado, que no ves absolutamente ninguna plataforma de despegue ni nada. Tienes que meterte en el desierto y prácticamente meterte dentro del propio zona del cosmódromo para poder verlo en directo. Y eso es lo que hicimos al final.
Madre mía, o sea que bueno, claro, lo que estás contando es que es imposible, ¿no? Poner allí una valla en un espacio tan, tan, tan inmenso como aquel. Pero en vuestra aventura, por cierto, ¿con quién viajasteis? Porque hablas de nosotros. ¿Con quién ibas?
Sí, pues viajé con Ciara, que es mi pareja, ¿sí? Y con nuestro perro, porque nosotros entramos con perro. Creo que es el primer perro.
Mira, como Laika.
La perrita Laika.
Que ha estado allí en Baikonur.
Nosotros realmente lo hicimos de una manera tan cantosa que yo creo que ni siquiera se plantearon que podíamos ir a intentar hacer algo. Porque entramos con nuestra furgoneta camper hasta adentro.
O sea, hasta la cocina con la camper y la perrita.
Sí, sí, entramos. Porque no había manera de esconderse en ningún sitio, es un desierto, y encontramos unas dunas que había, vimos que podíamos meter la furgoneta que no estuviese a la vista, y justo coincidía con la zona limítrofe de lo que es el propio zona militar. Y claro, en un día de despegue de una Soyuz hay muchísima vigilancia policial por la carretera de la parte kazaja y luego incluso con helicópteros por la parte rusa dentro del propio cosmódromo. Entonces, claro, una furgoneta como la nuestra de color azul, allí en medio del desierto se veía desde todas partes, o sea, a kilómetros de distancia. Pero tuvimos suerte, porque nos la jugamos, dijimos, bueno, vamos a intentar verlo. Mi ilusión de mi vida era ver el despegue de una Soyuz en directo, estábamos allí y encima iba a despegar una. Digo, es que es un riesgo que digo, bueno, a veces en la vida
hay que asumir riesgos.
Ciertos riesgos y, bueno, un poco de adrenalina no viene mal, pero tengo que reconocer que lo pasé mal porque a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero por otro lado me llevaba la emoción de poder ver algo tan, tan impactante como ver el despegue de un cohete, además de los más difíciles de ver en el mundo, porque es muy complicado ver un despegue de una Soyuz a no ser que pagues por un tour que te llevan y que no te garantizan verlo tampoco porque los despegues muchas veces se cancelan. A nosotros nos pasó, nosotros lo hicimos al segundo intento.
Porque el primer intento lo hicisteis con una de estas rutas turísticas, llegasteis
intentamos
convencionalmente, por decirlo de alguna manera, ¿o no? O sea, pasar una primera vez.
Era imposible. Sí, y lo intentamos la primera vez, hablamos con un señor en un bar, o sea, todo fue bastante, vamos a decir, improvisado. Nosotros llegamos a un bar, a un restaurante, hablamos con un señor, nos dijo que era posible ver un despegue, pero no desde allí, teníamos que meternos un poco en el desierto, pero nos avisó tener cuidado, hay policía, tal. Allí conocimos a un francés que también quería ir a verlo, pero él quería meterse más allá, que había pagado un kazajo. Bueno, era todo un mundillo que yo no entendía, y nosotros lo que hicimos fue primero acercarnos un poco hasta que vimos la punta del cohete a lo lejos en el horizonte, pero no despegó. Pero luego ya lo que hicimos fue pensar, vale, hay una montaña allí que podemos llegar, o sea, todo fue así, ¿no? Y en aquella montaña nos podemos esconder y desde allí podríamos verlo mejor. Entonces dormimos en el desierto. Nosotros nos metimos de noche con la furgoneta en el desierto, por la arena, era una furgoneta 4x4, por lo tanto pudimos hacerlo, y dormimos en mitad de la estepa kazaja, para poder a la mañana siguiente levantarnos y acercarnos todo lo posible, ver el despegue y volver y salir corriendo de allí. Entonces, dormimos en una noche y lo que ocurrió es que nos encontramos que sí que había vigilancia, pero eran los propios pastores kazajos que tienen rebaños de caballos alrededor del cosmódromo. Es muy curioso, porque si tú vas alrededor del cosmódromo no es alta tecnología, son pastores con caballos.
¿Qué contraste, pastores, ¿no?
Es un contraste muy curioso porque no te lo esperas. Y esos pastores son los que nosotros creemos casi seguro que ya tienen un contacto directo con las autoridades en caso de ver a alguien, porque son los primeros que lo van a ver. De hecho, dos pastores vinieron expresamente hacia nosotros con sus vehículos a preguntar quiénes éramos y qué hacíamos allí.
Oye, vaya aventura lo que nos estás contando, Rubén. Vaya aventura lo que vivisteis.
Sí, es una aventura tremenda.
Ver el despegue de la Soyuz, que no lo puede ver cualquiera, claro, en vivo y en directo así. ¿A cuánta distancia estabais, más o menos?
Pues a unos 20 kilómetros, 20 algo kilómetros, más o menos de lo que es la zona del despegue. Lo bueno es que se ve bien, porque es un desierto y una vez que te pones un poco alto, se ve perfectamente con teleobjetivo, claro. Y el sonido y todo lo escuchas perfectamente.
Tiene que ser impresionante, ¿no?
Es muy, muy impresionante todo, ¿no? Se mezcla el despegue de un cohete con la sensación esa que te da estar en un sitio que no deberías estar y haber llegado hasta allí en un lugar tan lejano del mundo, ¿no? En medio de Asia Central, en medio del desierto.
Oye, Rubén, ¿y por qué crees que está de moda colarse en Baikonur? Tú lo hiciste, hay otros muchos españoles que también, esta madrugada 3 que lo han intentado han sido detenidos, tú tuviste suerte y pudiste entrar y salir sin problemas, pero ¿por qué la gente está yendo a estas instalaciones?
Bueno, pues porque es un lugar mítico de la carrera espacial y claro, hay mucha gente que le atrae muchísimo los temas del espacio. y entonces se mezcla espacio con aventura, con historia, y es que ahí hay un transbordador espacial que realmente nunca llegó a tener la relevancia que tuvo la lanzadera espacial estadounidense, pero que era el momento del que hubo una batalla ahí por luchar entre quién conseguía poner ese transbordador en el espacio, y el Buran al final quedó en tierra, pues por todas las razones de las crisis que tuvieron en la URSS, y al final pues quedaron varios prototipos, digamos, algunos de ellos ni siquiera yo creo que llegaron a salir al espacio, creo que solo llegó a salir uno, y ya están se pueden visitar, de hecho, en algún museo, creo que en Alemania y en Rusia, o sea, en Moscú, pero este en concreto está abandonado en un hangar, y para mucha gente el visitar lugares abandonados que en los que puedes encontrarte algo tan especial y espectacular como una nave espacial abandonada de la época de la URSS, pues es un reto en sí mismo, una aventura en sí misma, ¿no? Y poder sacar fotografías y grabarlo en vídeo. Y hay mucha gente que se arriesga a entrar. Y el problema es que mucha gente no es consciente del riesgo que corre, porque hay gente que muere en el intento. Nosotros, cuando 2 semanas después de acceder, un turista francés intentó acceder caminando y lo encontraron muerto a mitad de camino, deshidratado, porque no tenía agua. Y llegó y no pudo dar la vuelta.
Sí, no es ninguna tontería, no es llegar allí, ver lo que sea y salir primero. Puedes ser detenido y luego puedes tener problemas, como estás contando, como este francés.
Exactamente, es peligroso, es complicado, y a día de hoy hay tanta gente que lo intenta de todo el mundo que ya las autoridades rusas lo saben. Lo que pasa que, bueno, la gente se ha dado cuenta que simplemente te detienen y te echan y ya está. Entonces, eso hace que también diga la gente, bueno, si pasa, pues tampoco me va a pasar, no me van a meter en un gulag para siempre, simplemente me van a detener, me van a interrogar, evidentemente, y me van a echar de allí, porque tampoco ir a ver el Buran, un sitio que está abandonado, tampoco supongo que representa un riesgo. Lo arriesgado sería intentar acercarte a las instalaciones en activo, eso sería lo más arriesgado.
Bueno, pues el susto se lo han llevado, desde luego, los 3 españoles que esta madrugada entraron allí, fueron detenidos, se les han retenido durante unas cuantas horas, les han hecho todo tipo de preguntas, les han cogido también los datos, pasaron un buen susto, pero al final, bueno, pues les han sacado allí, les han dicho, oye, por aquí ni se os ocurra volver. Rubén, que gracias por estar con nosotros, te seguiremos, ¿eh? Ya nos contarás tu próximo viaje, y eso sí, que no asumas tantos riesgos, ¿eh?
Bueno, yo creo que será de los pocos que he asumido, más o menos.
Muchas gracias, Rubén, un placer.
A ti, hasta luego, chao.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llega la mejor oferta de cervezas a Carrefour con el 20% en todas las cervezas. Solo del 3 al 6 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te
suena. ¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minera de pues, los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño.
Pero hay que dormir mucho más. A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Más cosas.
Las seis, las...